Radar. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Cosechando. Sembrando vida.
Sembrando vida.
Sí, tiene el número exacto de campesinos que están integrados también con este programa. Y preguntarle si tiene algún reporte de cómo avanza Despensas para el Bienestar, que me parece que se entregó o comenzó a entregarse.
Nosotros no tenemos.
En el Estado de México, a través de Alimentación para el Bienestar.
No, pero bueno, adelante.
Sí.
Como que no era el tema. A ver, ¿qué está pasando en la mañanera en este día? Vámonos con Ernesto Osorio, como siempre. Querido Ernesto, buenos días.
Mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Alfonso, también un abrazo. Y a todos los que nos escuchan, muy buenos días. Pues para abrir apetito muy temprano, hoy llega la presidenta con el tema de Alimentación para el Bienestar. Y escuchábamos ya la pregunta de un reportero acerca de esos programas que algunos estados pues han implementado justamente con la instancia esta denominada Alimentación para el Bienestar, que es una, digamos, una dependencia que está dentro de la Secretaría del Bienestar y que tiene que ver con todo lo que es el apoyo a los trabajadores del campo, a los agricultores particularmente, sembradores de maíz, de frijol, y también en este caso a los productores de chocolate, de miel y también de canela. Todos estos productos que se están realizando a través de programas de apoyo para los productores del campo que no se traducen en subsidios. Lo que explica la presidenta, y hace un momento lo dijo, es que el gobierno de México acopia a todos los productores del campo todos estos alimentos que se producen directamente en el territorio nacional y los compra a precios justos para después volverlos a vender en las tiendas del bienestar, que son todas estas tiendas de Iconsa que recuperó el gobierno de México y que ahora se están pues abriendo para que se puedan poner a la venta todos los productos que vienen directamente del campo mexicano. Hoy se presentan ya los productos, ya prácticamente ya están incluso ahí listos para que los prueben los reporteros. El chocolate para el bienestar en las tres presentaciones, una barra también para chocolate de mesa y lo que es el chocolate en polvo. Estas tres variantes del chocolate se estarán ya vendiendo a precios muy accesibles en las tiendas del bienestar, y como destaca la presidenta, pues es el apoyo a los productores del campo, que en este mercado pues se les compra su producto a precio justo y no tienen que andar con especuladores pues recibiendo a veces muy poca paga. En este mismo marco, y esperemos que también haya una pregunta al respecto, se anuncia el tema de el gusano barrenador. Hoy, previamente lo había dicho la presidenta, estaría Julio Verdegué para explicar cómo es que se llegó a un acuerdo con Estados Unidos para reabrir la frontera y pudiera entrar ya el ganado mexicano, que como todos sabemos, pues estuvo cerrado el acceso de todo el ganado proveniente de México a Estados Unidos luego de que se detectó esta plaga de gusano barrenador. Apenas hace dos días había reabierto la frontera luego de las mesas de trabajo y hoy Julio Verdegué daría la explicación, pero curiosamente se enfermó, no llegó, y quien está ahí presente pues es Leonel Cota, pues que como todos sabemos es un perfecto orador y pues él podrá dar una explicación de por qué razones que se volvió a cerrar la frontera. Lo ha dicho ya el titular de Senasica, un caso en Veracruz en donde se detectó a tiempo en dos ejemplares pues la existencia del gusano barrenador, y con base en ese convenio que se firmó pues se volvió a cerrar la frontera. Así que hoy esperemos saber cuáles, si se puede conocer un poco más acerca de cuáles fueron las acciones adicionales que tomó el gobierno de México para frenar el acceso de ganado enfermo proveniente de otros países y que pasa por territorio nacional, y qué fue lo que pasó en Veracruz, porque ahí fue donde se detectó este caso a tiempo y por esa razón se cerró nuevamente la frontera. Así que estaremos esperando cuáles son las explicaciones que del gobierno de México con Leonel Cota Montaño en lugar de Julio Verdegué, que hoy está en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional.
Pues ojalá se mejore el secretario, y le debe haber pesado mucho enfermarse el día que le tocaba la mañanera, pero bueno, pues así es esto. Gracias.
Comía aguacate del bienestar, seguramente, mi querido maestro.
Gracias, Ernesto. Gracias.
Y buenos días.
Buenos días, volvemos contigo más tarde. Vámonos con Alfonso, que nos tiene más noticias.
Oh.
Dos hombres asaltaron una tienda departamental ubicada en el cruce de Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte en la alcaldía Coyoacán. De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos realizaron disparos al aire y rompieron una vitrina para sustraer relojes de diferentes marcas. Hasta el momento se desconoce la cantidad exacta de la mercancía robada. Por otro lado, el costo de los daños provocados durante la protesta contra la gentrificación realizada en la Ciudad de México se estiman en 3.200.000 pesos, de acuerdo con los cálculos de la alcaldía Cuauhtémoc, que se acercó a los afectados para brindar acompañamiento después de esta movilización. De acuerdo con la alcaldesa Alejandra Rojo de la Vega, el cálculo se hizo porque varios objetos robados se están rematando en páginas de Facebook y otros sitios. En el ámbito internacional, les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir del 1 de agosto impondrá un arancel del 50% a las importaciones de Brasil. Los detalles con Radio Francia Internacional.
Brasil no ha sido nada bueno con nosotros, dijo Trump a los periodistas este miércoles durante una cumbre con representantes de varios países africanos. Una acusación que se ha traducido en la implementación de un 50% de aranceles sobre todos los productos brasileños. Una medida que llega después de las tensiones entre ambos países por las declaraciones de Trump en favor del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Pero Roberto Goulart, profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Brasilia, asegura que está más relacionado con las relaciones de Brasil con China.
¿Qué amenaza a la economía de Estados Unidos? Trump tiene la respuesta. Para él son los chinos. Entonces, Trump intenta afectar todos los países que tienen relaciones más estrechas con China. Brasil es uno de esos países.
Las consecuencias fueron inmediatas. El real brasileño se desplomó más de un 2% frente al dólar tras esta noticia. El presidente de Brasil ya dejó claro tras la cumbre de los BRICS, la asociación comercial que comparte con 11 países, entre ellos Rusia y China, que su país no quiere un emperador. Aún así, hay que plantearse qué rumbo tomará Brasil para hacer frente a la guerra comercial de Estados Unidos.
Creo que Brasil no hay otro camino, sí, que seguir negociando, seguir insistiendo de que la diplomacia tiene que resolver las cosas, pero Trump es un presidente chantajista, es un presidente que quiere siempre llegar a algún resultado, no por el diálogo, pero muchas veces un diálogo con utilización de instrumentos coercitivos.
Trump ha advertido que sancionará cualquier represalia a estas medidas que entrarán en vigor el 1 de agosto. Hasta entonces, Washington deja abierta la puerta a negociaciones.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. ¿Qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
¿Cómo estás, querido Alfonso, querido Mario? Y por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues continúa la actividad en este verano futbolístico con la Euro Femenil. Ayer terminó la segunda fecha de la fase de grupos. Inglaterra 4-0 derrotó a Países Bajos, mientras que Francia 4-1 goleó a la selección de Gales. Y bueno, pues con esto ya perfilándose el equipo subcampeón del mundo, apuntarse a defender, eso sí, la corona continental, mientras que del lado de la Copa América Femenil, pues ya todo listo para el arranque con el partido entre Ecuador y Uruguay, que ya estaremos platicando el día de mañana. También en actividad de Wimbledon, que ya nos acercamos ahora sí a la zona final. Ahorita, mientras platicamos, Arina Sabalenka se está enfrentando a Amanda Anisimova, quienes ya llevan un parcial por bando. Amanda Anisimova, la tenista estadounidense, se llevó la primera manga 6-4 y con marcador idéntico Arina Sabalenka dejó el segundo set. Y bueno, pues ya a la espera de lo que ocurra con este primer boleto a la final, mientras que en los cuartos el día de ayer Novak Djokovic, pese a perder el primer set ante Flavio Coboli en el tiebreak con un parciales de 6-2, 7-5 y 6-4, se metió a las semifinales. Mismo caso para Jannik Sinner, que en mangas consecutivas 7-6, 6-4 y 6-4 derrotó a Ben Shelton. El día de mañana tendremos las semifinales con Taylor Fritz y Carlos Alcaraz, así como Jannik Sinner y Novak Djokovic, de los cuales ya estábamos platicando. En pizarras de las grandes ligas de béisbol, los Braves de Atlanta 9-2 vencieron a los Athletics, mientras que los Diamondbacks de Arizona 8-2 despacharon a los Padres de San Diego. Los Angels de Los Ángeles 11 por 8 vencieron a los Rangers de Texas y los Guardians de Cleveland 4 por 2 vencieron a los Astros de Houston. En la Liga Mexicana de Béisbol también pizarras del día de ayer rumbo al cierre de las series de esta semana. En doble compromiso, los Diablos Rojos del México y los Conspiradores de Querétaro dividieron triunfos, 7-0 el triunfo para los queretanos, 8-5 la victoria para el México, que ya se apuntó su 46ª victoria de la campaña. Victoria también para los Tigres de Quintana Roo, 4-2 sobre los Pericos de Puebla, y los Dorados de Chihuahua, 14-6 vención a los Algodoneros de Unión Laguna. También triunfo para los Leones de Yucatán, 12-10 sobre los Bravos de León.
Muy bien, gracias Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Les mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Y nos vamos con Margarita Núñez, a quien siempre es un gusto saludar. Margarita, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, el gusto es mío siempre de estar acá con ustedes y con la audiencia.
Oye, antes de que te arranques con el tema, debo decirte que de las cosas que yo me siento muy orgulloso de nuestra querida Ibero es que pone justamente desde esta vocación de incidencia social que tiene la universidad, poner temas en la mesa, y que hoy que el tema de la migración pues está en el centro por muchas razones, por los refugiados, por la xenofobia que estamos viendo incluso en nuestro país, por todos estos fenómenos, que la Ibero desde antes de esto, pues desde hace muchos años, tenga este tema en el radar, me parece muy importante, y yo celebro que tengamos por eso una colaboración como la tuya y la del programa de Asuntos Migratorios aquí como un espacio fijo para hablar de estos temas. Dicho eso, querida Margarita, ahora sí te escuchamos, por favor.
Muchísimas gracias, Mario. Pues sí, claro que hay que reconocer pues esta vocación de la Ibero por dar seguimiento a los temas, no solo cuando son coyuntura, ¿no?
Exacto.
Sino como procesos permanentes.
Exacto.
Claro. Sí, pues justamente hoy queremos hacer un seguimiento a las políticas y los cambios en materia migratoria que ha implementado el gobierno de Trump. Hablamos este tema pues muy al inicio del año, cuando recién llegó a la presidencia Trump y empezaron a haber algunos cambios, pero queríamos pues a casi estamos a 10 días de que sean 6 meses de esta administración, pues hacer un cortecito de caja y un balance y retomar estos temas para señalar algunas de estas medidas, ¿no? Hemos hablado ya en algún momento pues de la suspensión del sistema de asilo, de la militarización de la frontera sur, de estas deportaciones a personas a países como Costa Rica, Panamá, a la cárcel salvadoreña de Encecot.
A Sudán,
no, ha sido tremendo y devastador, ¿no? Y una de las más recientes que hemos sabido, pues es esta, esta cárcel, centro de detención migratoria, llamada Alcatraz Alligator, sí, un nombre pues irónico, ¿no?
Sí.
Evocando esta famosa prisión de Alcatraz, pero que pues ha señalado porque es una cárcel que tiene pues un uso de tecnología de vigilancia extrema, medidas de confinamiento prolongado, condiciones inhumanas que incluyen pues el aislamiento de las personas migrantes por periodos prolongados, la falta de acceso a servicios legales o servicios de atención médica. Y en esa medida, esta es como la última, pues diríamos, novedad o el símbolo, ¿no?, de estas políticas cada vez más crueles por parte del gobierno de Donald Trump, que por supuesto son peligrosas en términos de por lo que representan en términos prácticos del maltrato, de la crueldad a las personas, pero también por el mensaje que manda en términos de cómo cada vez más se hace de la deshumanización un espectáculo. Y acá es donde quiero hablar de otra medida que se ha hablado mucho en el discurso público, en los medios, que es la autodeportación. Uh-huh. Y quiero desmenuzar esto un poquito con ustedes, porque justamente pues lo que se ha dicho es que son estas medidas en las que el gobierno da incentivos a la población migrante para que por su propia voluntad decidan regresarse a Estados Unidos, ¿no? Y en el discurso público, pues a veces esto pasa de largo con un tema muy delicado que está vinculado a estas medidas de autodeportación, que es la ideología de la remigración. Y esta ideología de la remigración es una ideología de extrema derecha que nació en Europa hace ya décadas, que lo que plantea es justamente que los individuos, que los gobiernos y las sociedades deben de hacer que los individuos que no son parte de esa sociedad regresen de manera, entre comillas, voluntaria a sus lugares de origen, ¿no? Entonces, estas medidas de la autodeportación a veces parecen como ocurrencias del gobierno de Trump, estos anuncios que hace de que pues se les va a dar el boleto de avión y una cantidad de dinero para que regresen a sus países de origen, de repente parecieran sonar absurdas en términos de que, pues, por supuesto, una persona que salió huyendo por amenazas de muerte en su país de origen no va a acceder a estas medidas. Pero detrás, digamos, de esto que podría parecer ocurrencias o cosas que de repente hasta son irónicas, pues en realidad se esconde esta ideología. Y es preocupante porque además ha habido pues varias notas que citan a fuentes internas de la Casa Blanca que hablan de las intenciones de Trump de convertir lo que ahora se conoce como la Oficina de Migración y Refugio del Departamento de Estado, PRM, que bueno, hasta antes del 20 de enero se consideraba una oficina humanitaria que se encargaba de brindar ayuda humanitaria a las personas refugiadas para facilitar sus procesos de regularización migratoria y con ello, digamos, reducir la migración irregular. Desde el 20 de enero esta oficina pues está prácticamente paralizada en este tipo de acciones y está más bien reducida a actuar en estas autodeportaciones. Y se ha hablado de que el gobierno de Trump quiere convertir esta oficina de migración y refugio en precisamente una oficina de remigración con este concepto. Por ahí luego han salido otras notas que hablan, estas fuentes se retractan y al parecer pues hay estas, digamos, disputas internas en la Casa Blanca, de que más bien se va a convertir en una oficina de repatriación con esta intención de seguir promoviendo estas autodeportaciones. Pero finalmente, digamos, son pues términos que van cambiando, pero que van, digamos, muy ligados y haciendo alusión a esta ideología de extrema derecha, pues que es preocupante no solo porque, digamos, lo que esto implicaría en términos de institucionalizar esta ideología ultranacionalista, que además ha estado vinculada pues a históricamente a ideas de limpieza étnica y algunos de los episodios pues más oscuros de nuestra historia como humanidad, sino también en términos de cómo se están ensanchando los límites de lo que es tolerable, ¿no? Cada vez estas ideologías ultranacionalistas, estas narrativas, con estas medidas como la prisión de Alcatraz Alligator, pues van promoviendo esta idea de que empieza a ser cada vez más tolerable no tratar a las personas como seres humanos, ¿no? Y bueno, decir que además esto pues recae en falacias pues muy importantes, porque ¿cómo podemos afirmar que las personas pueden regresar a sus lugares de origen cuando en realidad vivimos en un mundo, una humanidad que se ha construido por la migración desde hace siglos y es imposible, digamos, afirmar el purismo de una nacionalidad, ¿no?
No, pues de acuerdo, y qué importante que visibilizas este tema de la ideología que está detrás de esto que se presenta como, ay, pues tú eliges, y como dices, en una falsa elección de tú te puedes ir, cuando en realidad ni hay condiciones para el regreso y las condiciones de la salida son tan complicadas. Pero Alfonso, tú tienes una pregunta.
Sí, Margarita, buenos días. Yo quisiera preguntarte, justo a partir de esto que comentabas, de esta prisión y con estas características, ¿qué implicaciones tiene, qué consecuencias este discurso desde los Estados Unidos que criminaliza al migrante y nosotros como sociedad, qué podemos hacer ante ello?
Claro que sí, pues esa es una muy buena pregunta, ¿no? Creo que las implicaciones, ya lo decía un poco al final, son preocupantes en términos en los que pues empecemos a asumir que estas cosas son normales o tolerables, pero hay mucho que se puede hacer, ¿no? Y de hecho hay mucho que se está haciendo. También hemos visto, creo que es muy importante también destacarlo en las últimas semanas, meses ya, pues estas movilizaciones en ciudades como Los Ángeles, en otras ciudades, pues justamente que no solo son pues salir a la calle y manifestarse, sino también acciones de protección, ¿no? Hemos visto cómo, pues por ejemplo, a través de redes sociales, los angelinos han estado avisando cuando ven a los vehículos de ICE llegar a ciertas comunidades para que las personas puedan tomar medidas para protegerse. Incluso han habido iniciativas en las que han rastreado e identificado los vehículos de ICE, ¿no? Por esto de que se han movilizado pues en vehículos que no tienen identificaciones oficiales, han ya rastreado cuáles son los que están usando y han difundido esta información. Y algo también, por ejemplo, muy importante que han hecho pues también en las últimas semanas en Estados Unidos y, por ejemplo, acá las comunidades jesuitas en Estados Unidos han estado muy activas, es en acompañar a las personas a sus procesos de la corte de asilo ante Estados Unidos, porque justamente empezó a pasar esto, ¿no? Las personas que estaban en un proceso de regularización migratoria, de solicitud de asilo, cuando se presentaban en las oficinas para dar seguimiento a su caso, eran arrestadas. Entonces, también han habido estas movilizaciones donde, bueno, incluso representantes de Estados Unidos han sido detenidos en estas acciones, pero cada vez más hemos visto a las comunidades locales de las diferentes ciudades involucradas en esto de acompañar a las personas a sus procesos para evitar que sean detenidas. Y bueno, yo creo que lo más importante sigue siendo pues esta concientización entre la sociedad, ¿no? Y que a veces es un trabajo de uno a uno de hablar sobre estos prejuicios que a veces existen sobre la migración, cuestionarnos estos prejuicios y entender pues que al final de cuentas la migración es un fenómeno humano, no se va a terminar y que tenemos que hacer frente a estas medidas que solo pues afectan a las comunidades y nos afectan a todas y todos.
De acuerdo. Y a ver si platicamos la próxima vez, Margarita, salvo, por supuesto, tu mejor opinión, pero también de la xenofobia en México, que decimos está creciendo, por lo menos con las señales que vemos. Una encuesta publicada esta semana en El Financiero, donde la gente expresaba su rechazo a que extranjeros vivieran, trabajaran, incluso pusieran negocios en México, porque este fenómeno que nos describes, pues no, de las visiones de ultraderecha, de la xenofobia, pues no son ajenas en nuestro país, pero ya lo platicaremos si nos lo permites.
Claro que sí, Mario, seguimos hablando de estos temas con gusto.
Gracias, Margarita Núñez, coordinadora del programa de asuntos migratorios aquí en La Ibero. Gracias, Alejandro, que se comunica con nosotros también y nos advierte sobre la xenofobia en nuestro país. Muchas gracias, como siempre. Saludos a Rodrigo Vargas también en esta mañana. Vámonos con nuestra siguiente entrevista.
Radar, localizando ideas.
Tenemos el caso del huachicol. Hubo una disminución, ha habido una disminución del 95%. Nos hemos ahorrado, por evitar el robo de los combustibles, como 330 mil millones de pesos. Estamos combatiendo el huachicol, pues, en todas sus manifestaciones. El robo de gasolinas, de diésel, gas, también el contrabando de combustibles. No hay ninguna posibilidad de que se restablezca el robo de combustible.
Vamos a informar una operación realizada de manera simultánea en la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro, lo que permitió desmantelar una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos en la zona centro del país.
Bueno, y escuchamos, ya se lo habíamos presentado, la voz del expresidente López Obrador diciendo, pues se acabó el tema, y aquí insistimos porque hoy, si uno mira las portadas que le contamos tempranito, pues sigue el tema del huachicol presente. Y vamos con Gonzalo Monroy, a quien me da mucho gusto saludar. Querido Gonzalo, ¿cómo estás?
Mi querido Mario, qué gusto platicar contigo nuevamente.
Igualmente, un gusto platicar contigo y preguntarte, a ver, primero, ¿alguien vio los 300 mil millones que dijo el expresidente López Obrador? Nos habíamos ahorrado y que, bueno, dado que no son pérdidas, pues tendrían que haber ingresado. ¿Eso pasó alguna vez, Gonzalo?
La realidad es que no, Mario. Es muy interesante porque hay que poner las cosas en su justa dimensión. el presidente López Obrador intentó en los primeros días de su administración,
sí, cómo no, me acuerdo,
dar un golpe exactamente cuando salió ese cierre de la refinería de Salamanca, que está prácticamente ya tomada por el cártel Jalisco Nueva Generación, cerró los ductos. Eso provocó un desabasto en cierto estado de, sí, la República, pero eventualmente toda esa estrategia de tratar de combatir el robo, sobre todo de hidrocarburos, pues obviamente se fue al traste cuando el presidente Donald Trump, en su primera administración, pues le exige al mandatario mexicano mayor seguridad en la frontera. La respuesta de Andrés Manuel fue tomar a los militares, principalmente Guardia Nacional, y llevarlos a defender la frontera con Centroamérica, principalmente con Guatemala. ¿Cuál fue el resultado? Pues todo lo que se había logrado ganar en ese primer intento se perdió en unas cuantas semanas, obviamente, al quedar la infraestructura nuevamente desprotegida. ¿Cuál es el resultado? Fue algo que fue creciendo muy de a poco, lo negaban oficialmente a las autoridades, pero sabíamos de que este problema del robo, del huachicol, que no es otra cosa que el contrabando, incluso hasta el adulteramiento, pues estaban empezando a crecer a unos montos, pues obviamente que ya rebasan hasta la imaginación. Te puedo decir incluso, Mario, que ya los últimos decomisos que hemos visto de buques con más de 50 millones de litros, o incluso de estos trenes unitarios por arriba de los 15 millones de litros, es una escala que no habíamos visto nunca antes en la historia de México.
Alfonso.
Sí, Gonzalo, buenos días. Te saluda Alfonso Cerqueda. Yo quisiera preguntarte, ante estas cantidades de hidrocarburos que se detectan en estos golpes, digamos, que da el Estado, como lo manejan, ¿qué, y sobre todo la infraestructura y la logística que se requiere para huachicolear estas cantidades, ¿qué nos podría revelar o a dónde mirar sobre las redes de complicidad que también se necesitarían en este sentido?
Alfonso, te gusto platicar contigo. Y sí. Es una parte muy importante. Voy a hacer mucho más énfasis en esta parte nueva, la parte de los trenes y de los buques, porque por la magnitud es tan grande la cantidad de hidrocarburo que entra de manera de contrabando a nuestro país. Es imposible que esto no esté en los radares de las autoridades de las aduanas. Aduanas que sabemos que en la administración pasada se les entregaron a los militares. Y es tan grande estas cantidades de hidrocarburos, realmente hay demasiado papeleo, si lo queremos llamar así, detrás. Para contratar, por ejemplo, a una empresa ferroviaria que pueda traerte 129 carrotanques desde los Estados Unidos, o sea, se lo tuvo que haber comprado y cargado en alguna refinería o terminal, como podría haber sido tanto en Houston, en Galveston, una terminal en Corpus Christi, que es de los hubs logísticos más grandes del Golfo. Obviamente tienen que pasar por la aduana mexicana, y ahí, por una cuestión sobre todo de recolección de impuestos, del famoso IEPSA, gasolina y diésel, tendrían que haber sido revisados, y no hay aquí una carta donde pasen directamente sin que nadie los revise, eso no se puede. Tendrían que haber ahí visto cuál es la probabilidad, ver si todos los carros tanques son efectivamente de gasolina o diésel, o que venían justamente disfrazados con otra fracción, típicamente de aditivos o de lubricantes. Obviamente estamos hablando también, Alfonso, de una cantidad de dinero gigantesca, que no hay forma de que esto se vuelva un negocio 100% líquido. Una parte del sistema financiero mexicano ha sido también atacado, vulnerado o utilizado por esas grandes redes de robo de combustible.
¿Qué tendría que pasar, Gonzalo? Porque ahora sí que el niño no era, ¿cómo era? La burra no era arisca. Ya nos dijeron que se había resuelto, que ya no había robo. Lo que escuchamos hace rato del expresidente López Obrador. Ahora estamos viendo algo distinto y nos lo estás diciendo, el tamaño de los decomisos, la infraestructura. ¿Qué tendría que pasar para que ahora sí sea en serio y que dentro de unos años no estemos tocando la puerta de Gonzalo Monroy para decirle, ¿te acuerdas cuando hubo un operativo de Omar García Harfuch y hoy volvemos a tener un decomiso gigante? ¿Qué tendría que pasar para que la historia ahora sí sea diferente?
Qué buena pregunta, Mario. Y esa, yo te diría, es tenemos que agarrar a los responsables, okay, y tenemos que desmantelar la estructura. Esta parte me tengo que detener un segundo para explicarle a la gente
de lo que hemos visto mediáticamente es maravilloso, es perfecto, sí, es un sí, gran sí, show, sí, sí. Sí, pero claro, no tenemos responsables.
Oye, barcos, trenes, pero fantasma, ¿no? Nunca hay nadie.
Ese es el punto interesante. Si pensamos, como te mencionaba hace un segundo, que el garrotero del tren tiene 120 millones de dólares para ir a comprar esta cantidad de combustible, cerca de 15 millones en alguna parte de Estados Unidos, pues sería pecar de ingenuo, ¿no? Pensar que el que suelta las amarras en algún puerto es el dueño de un buque. Claro. Obviamente, esto es donde Omar García Harfuch nos muestra lo aparatoso que puede ser el negocio, pero no nos entrega responsables. Y a menos de que pensemos que es el Espíritu Santo quien está cometiendo estos ilícitos, pues es una gran tomada de pelo lo que nos están mostrando.
Okay, bueno, pues muy claro esto que dices. Hay golpes, sí, hay un reconocimiento, sí, pero falta esto último que apuntas, porque si no, pues mientras no toques a los responsables, mañana va a volver a pasar lo mismo. Gracias, Gonzalo.
Al contrario, querido Mario y Alfonso, les mando un tremendo abrazo a ustedes y a todos los públicos.
Gracias, abrazo de vuelta para Gonzalo Monroy. Son las 8:46
y nosotros nos vamos a un corte breve. Al regresar vamos a platicar de inteligencia artificial, así que esperamos sus preguntas, sus comentarios al 55-529-2599. Ya regresamos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Son las 8:49 y es jueves de Ximena Chao. Querida Ximena, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días a todas, a todos en cabina, a toda la audiencia. ¿Qué tal?
¿Qué tema nos traes hoy? El asunto de la terapia, que muchos dirán, bueno, pues sí, ¿qué tiene de raro la terapia? Sí, pero lo raro es que la terapia sea con un chatbot y que cada vez sea menos raro eso, además. A ver, cuéntanos, por favor, y ahorita al final revisamos un poquito lo último de Glock, que hoy está haciendo un anuncio ahí Elon Musk, bueno, desde ayer en la noche. Pero empezamos con esto de la terapia, porque yo cada vez escucho más gente que dice, mi terapeuta es el chat.
Es así, mi querido Mario, es así. Y ya lo veníamos platicando, asociado a otros temas. Tú te acordarás, hablamos de cómo ha cambiado el uso de la inteligencia artificial generativa de estos chatbots. Del 2024 a la fecha, simplemente hemos visto cómo ha pasado de ser una herramienta, por así decirlo, para generar contenido, editar, hacer videos, textos, etcétera, a convertirse en una herramienta más como al estilo de un acompañante virtual y ahora finalmente pues como abiertamente un terapeuta, ¿no? Y en esta búsqueda de apoyo emocional, bueno, pues me parece que es importante reflexionar, detenernos un momento a entender primero las causas, qué nos está llevando a esto, y después, bueno, pues cuáles serían como algunos pros, contras de estar utilizando estas herramientas como este apoyo terapéutico. A mí me gustaría entrarle primero a la causa, porque me parece que vivimos un mundo, un momento en el que desafortunadamente la salud mental pues sigue siendo un tabú en ciertos contextos sociales, y por lo tanto estamos buscando estos paliativos para lidiar, bueno, pues con toda una serie de fenómenos psicológicos que experimentamos los seres humanos en diversa intensidad, por así decirlo, de acuerdo al momento de vida. También sabemos que hay un incremento en la percepción de soledad en la sociedad, tanto en los adultos mayores, pero ahora también en los jóvenes.
¿Cómo no?
Están recurriendo a estas herramientas para generar amigos, vamos a llamarle así, o acompañantes virtuales, algo que Mark Zuckerberg en su momento también mencionaba, ¿verdad? Abiertamente, así diciendo, en el futuro cercano, tus amigos van a ser entidades virtuales.
Porque además, bueno, perdón, porque Zuckerberg, sí, que por sí se ve que tiene sus problemitas, ¿verdad? Dice, es que hacen falta amigos en la vida, y como no tenemos suficiente, y uno dice, bueno, y si te metes a jugar fútbol los jueves, no, dice, bueno, para eso hay que tener tus amigos virtuales, que es con los que te vas a llevar bien, ¿no?
Así mero, ¿no? Y aquí lo importante, más allá de las amistades virtuales, es el concepto de terapia. De
sí, 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 claro.
Consuelo, consejo, ¿no? Y aquí, bueno, recordar que la terapia no es solamente una conversación, es decir, que estas entidades virtuales puedan conversar no los hace terapeutas. La terapia es una relación humana que está fundada en otros aspectos como la confianza, la empatía, la posibilidad del terapeuta de encarnar incluso, ¿verdad?, la experiencia emotiva del otro, y por supuesto en temas éticos como la confidencialidad y finalmente esta capacidad clínica, ética, relacionada y sobre todo con la certificación o el conocimiento que puede tener un terapeuta para orientar, por así decirlo, uh-huh, al paciente, ¿no? Y en ese sentido no es solamente escuchar datos o palabras, que uh-huh, es lo que sucede con un chatbot, tampoco tiene que ver con crear patrones, sino en capturar la esencia de las emociones, incluso aquellas que no están explícitas en las palabras. Y ahí, bueno, pues ahí vienen los contras, ¿no? Es decir, estos sistemas no están diseñados para confrontar o contradecir al paciente, exacto, cuando es necesario, ¿no? Están al revés, están programados para complacerlo, y entonces un proceso terapéutico eficaz pues cuestiona, con delicadeza sí, pero cuestiona las defensas o las racionalizaciones que hace el paciente sobre su padecimiento. Entonces, esto no está programado para ello. Uh-huh.
Lo cual es peligrosísimo, porque totalmente, que te den por tu lado todo el tiempo, ya estamos viendo que puede tener efectos terribles. O sea, personas que están convencidas de que el mundo está en su contra y entonces el chat les termina dando la razón, cuando justamente un proceso terapéutico real pues implica no que te dé su opinión el terapeuta, pero sí que te haga revisarte tus propias opiniones.
Es así. Además, ya tenemos evidencia científica que nos dice que estos modelos, ChatGPT, Claude, Gemini, fallan particularmente en reconocer padecimientos clínicos severos, como por ejemplo la ideación suicida o la psicosis o episodios maníacos, y en lugar de mejorar la condición, como ya lo mencionas, pues incluso pueden agravar los estados psicóticos, ¿no? Induciendo delirios o alucinaciones que se derivan de las respuestas a los usuarios, y entonces tenemos casos como los que ya se reportan también en la literatura científica de personas que se sienten que han casi que hackeado el código de la Matrix, ¿no? Y entonces ahora en su relación afectiva con ChatGPT, por ejemplo, empiezan a generar estos delirios que en lugar de mejorar, pues empeoran la condición, ¿no? Es un hecho, y aquí ahora como yéndonos a los pros, que estas tecnologías pues también pueden contribuir en los procesos terapéuticos, pero con un terapeuta de por medio, ¿no? Sabemos que han eficientado, por ejemplo, el diagnóstico asistido en su capacidad de analizar datos que recaban los terapeutas para entender mejor el historial o algunos episodios recurrentes de sus pacientes. También son grandes sistemas para navegar sistemas de atención, es decir, ayudar a localizar a profesionales o instancias de salud mental.
Okay.
Y finalmente, mi favorita, que es que yo creo que sí nos pueden servir como herramientas de psicoeducación para la prevención del riesgo psicoafectivo y social. Es decir, sí que podemos construir herramientas verificables basadas en evidencia, en información científica, para acompañar a educadores, cuidadores, terapeutas, incluso en establecer algunas acciones pedagógicas para cuidar de la salud.
Oye, y esto,
pero no abusar.
Y esto implica además que sí puede haber estos sistemas que nos estás contando, pero que son inteligencias entrenadas expresamente para eso. Es decir, algo que yo he aprendido contigo es que la inteligencia es como decir que Internet es confiable o no es confiable. Internet, ¿qué Internet? Bueno, ¿qué inteligencia? Y entonces, la bronca es que tú utilices una inteligencia tipo ChatGPT o tipo Grok o tipo Gemini para hacerle preguntas sobre el futuro de tu vida. Bueno, hay gente que ya lo tiene de terapeuta de pareja, por ejemplo, ¿no? Y entonces
le piden consejo de todo.
Exacto, y es entonces, oye, mi novio me hizo esto, mi novia me hizo esto, ¿qué debo hacer? Y entonces les contesta o no les contesta o les recomienda, cosa que por supuesto un terapeuta serio jamás te va a decir si debes contestarte o pelearle o terminar tu relación, cosa que estas inteligencias pues no tienen mayor empacho en hacerte una recomendación de esas, ¿no?
Así es. Y aquí, bueno, tres advertencias, ¿no? La primera, estos bots genéricos, vamos a llamarle, que no están entrenados o no están en conocimiento con una inteligencia especializada como la que mencionas, bueno, pues no equivalen a establecer un vínculo terapéutico. Es más, aquí, si seguimos usando esto, si hay una sobredependencia de estos bots para aliviar este tipo de situaciones o dolencias psicológicas, pues puede retrasarse incluso o interferir con la atención profesional, ¿no? Entonces también estar atentos a que jóvenes o personas en situación de soledad en esta sobredependencia no estén retrasando la necesidad de realmente entrar en un proceso de acompañamiento terapéutico. Y finalmente recordar que la terapia, lo que se dice la terapia psicológica, requiere de presencia humana y de rendición de cuentas.
Okay.
La inteligencia artificial generativa no está regulada por ningún comité ético o ningún cuerpo colegiado para velar, estrictamente hablando, por la salud mental de las personas.
Muy claro. Oye, si te parece, Jimena, si tu agenda lo permite, mañana o el lunes o martes o cuando tú puedas, platicamos de lo que ha anunciado Elon Musk sobre Grok y esto que dicen que es una inteligencia artificial general, para explicarnos qué es eso y por qué hay que tomar con reserva este tipo de anuncios. ¿Te parece?
Me parece perfecto. El lunes podemos platicar acerca de esto porque, a ver, atención, entre más inteligentes son las inteligencias artificiales, más confusiones y más usos indebidos podemos darles.
Ah, sí, por eso vale la pena. Gracias, gracias, Ximena.
Un abrazo, Mario. Un abrazo a toda la audiencia.
Gracias, la doctora Ximena. Chao y nos vamos contigo, Ernesto, en la recta final. Adelante.
Para compartir contigo, mi querido Mario, la respuesta que da la presidenta Sheinbaum a esa decisión del Departamento de Agricultura de volver a cerrar la frontera tras haberse detectado un caso de gusano barrenador en Veracruz. Escuchemos lo que dijo la presidenta.
Se están haciendo todos los protocolos. Ayer, pues, al saber que había un caso en Veracruz, desde nuestro punto de vista, pues tomó una decisión totalmente exagerada el volver a cerrar la frontera. De todas maneras, ¿nosotros qué hacemos? Pues de inmediato vuelven a trabajar los equipos técnicos para mostrar pues que está bajo control y que se está haciendo todo lo que científicamente se debe de hacer y prácticamente se debe de hacer, es decir, con el conocimiento científico, lo que se debe llevar a la práctica si es que se encuentra un caso que está fuera, digamos, de el istmo, que es hasta donde ahora se había contenido. De todas maneras, el secretario está en contacto permanente con la Secretaría de Agricultura.
Lo dicho para la presidenta, hoy viaja el equipo de la Secretaría de Economía a Washington para seguir en la mesa de negociación con Estados Unidos. Y ya para cerrar en esa conferencia, pues con aroma de chocolate en el Salón Tesorería, porque ya todo el mundo está comiendo. Bueno, pues la presidenta también dice que no va a entrar en el debate con el presidente de El Salvador, que ya lo dicho por el secretario de Seguridad y Ciudadana, Omar García Garfios, está dicho sobre la avioneta y que ahí está la aclaración, no va a ahondar más y ahí se cierra el asunto. Bueno. Parte de lo que habla la conferencia allá en Palacio Nacional.
Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Gracias a don Ernesto Holguín, que nos habla también de la complicidad de las aduanas y dice de los militares. Hay que revisar en el tema del huachicol. Y Ernesto, nos vamos, Alfonso.
Nos vamos, querido Mario. Gracias por su compañía y sus mensajes. Nos escuchamos mañana.
Gracias, gracias como siempre. Gracias, Isra. Gracias, Gio. Gracias a todos. Se queda usted con nuestra programación otra vez las 9. Y le seguimos mañana en punto de las 7, si usted nos hace el favor de acompañarnos. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 90.9, con la información relevante que necesitas saber.